Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Vamos a escuchar qué es lo que es tendencia.
Trendsetter.
Alejandro Cárdenas, editor en jefe de Gossip, la sección de tendencias, espectáculos, música, cultura y más de la Organización Editorial Mexicana. Buenos días, Alex.
Hola, muy buenos días. Ya estamos de vuelta por acá.
Bienvenido, bienvenido. Padrísimo. Ya después de que te fuiste a tu Disneyland de los que aman el cine, ¿no? Ya te tenemos de regreso. Ojalá ya te pongas a trabajar rápido.
No es cierto. No, pues nada más vi como 17 películas, entonces no pude ver más.
17 películas.
17 películas en 7 días. Pero bueno, nomás comentarles que como todo estaba como ya cantado, la película ganadora del Festival de Morelia pues fue La Camarista. Esta película,
la que adelantaste la semana pasada.
Sí, pero además hay una curiosidad con esta chica que es la directora, Lila Avilés. Ella no es cineasta, ella es una actriz y es una directora de teatro. Esposa de Hugo Arrevillaga, uno de los grandes directores de este país, directores de teatro. Y entonces me parece muy sorprendente que una, con su primera ópera prima, haya levantado tanto revuelo desde que se presentó en Toronto y luego en San Sebastián. Y bueno, la película está seleccionada en muchos festivales, Estocolmo, Singapur, Ginebra, y bueno, va a estrenar el próximo año ya con la distribución de Caníbal, una empresa mexicana. Y la película, bueno, resultó, te digo, sorprendente porque finalmente no es una cineasta, pero bueno, dice que tiene una formación en la dirección de actores y le gusta como sumarse a esta conversación. Ahora ya no va a soltar el cine, y lo interesante es que para ser La Camarista, bueno, entrevistó primero a muchas recamareras de hoteles.
Y la historia, te decía yo que te estaba molestando la semana pasada, diciéndote, ¿quién le interesa esa historia? Y mira, está ganando todo.
Y además tiene una cosita que es una historia muy sencilla, pero está muy bien contada, ¿no? Y si empatas con el personaje de La Camarista y con otra camarista que el personaje se llama La Minitoy, un personaje muy simpático, ya desde el apodo ya lleva la penitencia, entonces es muy pero creo que es una gran película.
¿Y cuándo podemos ver esa película? Porque tú eres uno de los afortunados.
Ese es el problema también que se vive con los festivales, que desafortunadamente vemos grandes estrenos
y luego no salen.
Y luego tardan mucho en salir, hasta un año, año y medio, pero en este caso yo creo que lo veremos hacia el primer semestre del 2019, entonces por ahí ya daremos cuenta de cuando se esté en esta película. Pero además, insisto, la directora es muy simpática, es una mujer muy desbordada, pero con una claridad sobre lo que quiere contar y una honestidad sobre todo, ¿no? Entonces, ahora dice que le quedaron muchas entrevistas con las recamareras y piensa hacer otra cosa. Ya había hecho anteriormente una obra de teatro que presentó en un hotel de Polanco, justamente como en el marco de un hotel, para que fuera como más real toda esta historia. No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a ser, si va a ser un documental, si va a ser otra cosa, porque son muchas historias de estos personajes cotidianos que vemos y a veces son como esos héroes silenciosos,
invisibles,
¿no? Exacto, le da visibilidad a esto y me parece muy muy importante. Y me parece también que sea una mujer. Este fue un festival de Morelia donde seis de las 11 películas que participaban eran dirigidas por mujeres. Entonces, bueno, creo que cuando se habla de esta discusión de la inclusión de las directoras dentro del cine mexicano, pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Yo creo que están a la par, hay ya una producción brillante.
Ya ni es nota.
Exactamente, ya no es discusión, ¿no? De que se le dé más acceso a las mujeres. Creo que por lo menos en el cine, por ahí vamos buscando estos equilibrios, ¿no?
Oye, Alex, y cuéntanos, traes otros temas ahí interesantes. Yo te preguntaría esta cuestión de Pedro Torres, que finalmente desmiente todos estos trascendidos que habían salido en algunas columnas respecto a que ya venía la bioserie de la maestra Elbester Gordillo.
Sí, fíjate que Pedro Torres se pudo entrevistar precisamente a propósito de este tema, que había salido la noticia de que él iba a dirigir la serie del Elbester Gordillo. Lo desmiente, o sea, dice que no, pero tampoco dice en la entrevista que no lo haría, ¿eh? O sea, dice, a mí no me lo han propuesto, yo no he firmado nada, Pero bueno, las condiciones han cambiado y hay muchos personajes, sobre todo a raíz del estreno de la serie de Lim, de esta serie de Un extraño enemigo, donde se habla, se reconstruye todo el episodio del 68 en México. Uh-huh. Él dice que hay personajes muy interesantes, no solo de la maestra, sino de otros que podrían, del mundo de la política, que podrían ser retratados en alguna bioserie, pero no se descarta, tampoco, o sea, lo niega que no ha firmado nada, ¿no? Pero yo leo entre líneas que si se lo ofrecen, a lo mejor puede suceder, ¿no?
Pues ya estaremos pendientes de saber si viene la serie de La Maestra del Vester Gordillo, no, Alejandro Cárdenas, y también pendientes de que nos cuentes cuándo sale ya esta película que, pues, de la que nos has platicado tanto, ya para conocer a la Minitoy también.
Ah, bueno, esperemos, sí. Y nada más, bueno, esta es una semana de Día de Muertos, de festividades, ya veremos de todos estos personajes que nos han causado las peores pesadillas a través del cine, y veremos también las calaveritas tradicionales, a ver qué, a quién le va a tocar en este año, ¿no?
Pues ya está, Alejandro Cárdenas, editor en jefe de Gossip, la sección de tendencias, espectáculos, música y más, donde también, si quieren leer completa la entrevista a Javier Corcovado que publicamos este fin de semana, pues consúltelo en cualquiera de nuestras plataformas. Alex, muchas gracias, buenos días.
Buenos días a todos.
Oye, tía, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal.
Mauricio González con Santa Sabina, Rita Guerrero, ahora sí luces bien perdido en el siglo.
Totalmente, totalmente, pero en el siglo pasado. Sí. Porque, bueno, yo no voy a revelar nuestras edades, ¿verdad? Pero si eras un adolescente a principios de los 90 y estabas interesado en el rock nacional, lo mejor que te podía pasar era ir a Rocotitlán.
¿A Luke?
La última carcajada de la Cumbancha, el famoso Luke, o incluso La Diabla, y toparte con Santa Sabina. Uh-huh. Y debo decir que era una experiencia demoledora. No solo por el aspecto propositivo del grupo, que si bien abrevaba de influencias góticas y dark, como también lo hacía Caifanes, a diferencia de Caifanes, cuyo primer disco sí se siente muy derivativo, pues Santa Sabina musicalmente estaba más cerca del jazz y el progresivo. Y también, obviamente, tenía la presencia de Rita Guerrero, que era una vocalista poderosa, expresiva, seductora, hipnótica, para esa mente calenturienta adolescente, pues era una revelación total. No, realmente Santa Sabina en sus primeros años era algo digno de verse. Y todo esto no es por hacer el ejercicio de melancolía.
Yo creía que estabas melancólico, es cierto.
Claro, y de nostalgia y de irnos a tomar para recordar años pasados con tristeza, sino que todo esto viene a colación por el tema que nos ocupa ahora de Frita, que es el documental y ópera prima de Arturo Díaz Santana, que retrata la vida de Rita Guerrero, artista y activista mexicana, que falleció el 11 de marzo de 2011 por consecuencia del cáncer. Uh-huh. El documental abarca tres fases. La primera es la vida de Rita en su natal Guadalajara, y bueno, cómo ves su frustración ante el conservadurismo de la ciudad, cómo migra a la Ciudad de México, y cómo ahí experimenta un florecimiento artístico como actriz en la UNAM, donde conoce al grupo de los Psicotróficos, uh-huh, con quien después forma lo que después conoceríamos como Santa Sabina. La segunda parte es la que es, por cierto, la más interesante del documental, es la historia de Santa Sabina en sí, la notoriedad que alcanza el grupo cuando sale, la manera en que se relaciona con movimientos sociales como el EZLN y sobre todo los conflictos internos del grupo, porque queda claro que Santa Sabina no podía existir sin Rita Guerrero, uh-huh, pero también Rita Guerrero es lo peor que después le pasa al grupo, porque el personaje se apodera de todo el rumbo que sigue la banda, y pues sí empieza a limitar al resto de los músicos que tenían una visión distinta a la de Rita. Básicamente, siento que es un poco lo que le pasa a Pink Floyd con Roger Waters, ¿no? El actor se toma control total de la banda, y musicalmente pues esto tiene un efecto pernicioso sobre el grupo. Y bueno, la tercera fase muestra el amor de Rita por la música antigua y barroca, uh-huh. Amor que la lleva a ser parte del ensamble Galileo, y pues narra de manera respetuosa y sensiblería pues sus días crepusculares a causa del cáncer. El documental adolece de cierta hipérbole y de un respeto un poco mal entendido. Me parece que hubiera sido mucho más interesante que ahondara en los conflictos de Rita. No acabamos sabiendo mucho tampoco de su discurso estético o de cuál era su proyecto artístico en realidad. Pero bueno, es un documento emotivo que además me parece sirve como una excelente introducción para aquellos que no conozcan a Santa Sabina.
Pues hasta te hizo recordar chicles, ¿no?
¿Chicles? Fíjate que una de las cosas interesantes del documental, yo soy de la opinión que el primer disco de Santa Sabina es absolutamente sensacional, y que después de ahí, pues, el cada disco subsecuente fue peor, ¿no? Pero, pues, yo siempre pensé cuando escuché de adolescente que varias canciones sonaban como una especie de musical. Y efectivamente, ahora que ves el documental, te das cuenta que muchas de las canciones pues fueron pensadas como música para obras conceptuales de la UNAM.
Pues ya estaremos revisando este documental.
¿Tú eras fan de Santa Sabina o no?
Sí, claro, de hace muchísimos años. Vamos a retomarlo.
Pero como ahora eres Mr. Vanguardia, pues ya dejaste todo esto atrás.
Hablando de vanguardias, ¿cuál es tu recomendación musical, Mauricio?
La recomendación musical son los Chromatic, que es una banda de synth pop de Oregón. Hasta ahora el disco más relevante de los Chromatic, que a mi juicio es una obra maestra, se llama Kill for Love, es del 2012. Y bueno, desde entonces estamos esperando el siguiente disco de los Chromatic. Ya iba a salir, pero el perfeccionismo del líder, Johnny Jewel, es tal que decidió quemar todos los discos antes de que saliera, hace alrededor de un año, y decidió regrabar de nuevo lo que tenía planeado. El resultado de eso se llama Dear Tommy. Al parecer ahora sí ya estamos a semanas de que salga. Pero pues mientras tanto los dejo con Shadow, que es de sus sencillos más recientes.
took a picture.